Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quienes los realizan.
Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Bien, pues, buenos días, tardes, pero hola, no Luis. Llegamos tarde, ahora sí llegamos a tiempo.
Ahora sí tuviste tiempo de reflexionar.
No, fuimos puntuales, algunas fallas por cuestiones de manejo técnico de parte de su servidor, el desconocer las tecnologías de actualidad, pues aquí nos tienen. Pero estamos en la línea, estamos contentos de estar con ustedes. Sí, pues y sobre todo abordar un gran tema.
Es el programa De Maderas y Hojarasca.
Sí, uh-huh. Vamos a abrir el espacio al 499-99-242-33. Están invitados todos los escuchas o auditorio que ahora ya nos observa vía red, vía Facebook. Invitados a participar y que nos den sus puntos de vista sobre los temas que nosotros vamos abordando. Y uno de los grandes temas... Es que llovió anoche, güey.
Es el agua, ¿verdad?
Sí, no. No, pues el agua, pero lluvia. Con todos los devenires o avatares que esta tiene, ¿no? Lleva y trae en Nuevo León, pues es un caso...
extremo.
Que no es verso, pero llama la atención Nuevo León. Uh-huh. Es un caso crítico y...
No tienen agua ni para bañarse, ¿verdad?
Y mis mejores deseos para la región norte del estado... Cuidado con el agua.
Sí, porque poco a poco nos puede alcanzar esa situación.
Viene andando.
Viene del norte la desertificación y pues ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Es muy probable que esos estados se vengan. No esos estados, o sea, esa situación de climas extremos. Vaya acabando con la vegetación y en un momento dado pues esta zona en la que vivimos también sufra esas consecuencias, ¿no?
Que en efecto
en otros lados. Sí. Y ayer estaba viendo un video en la televisión alemana de que están haciendo llover por allá en Dubái.
Sí, no, yo te voy a platicar de una noticia.
Están haciendo llover con el método conocido, pues.
Bombardeo de nubes.
Bombardeo de nubes, de que sale un cuate en un avión y tira sales, entre ellas cloruro de potasio, y algunas otras cosas también se usan, ¿no? El cloruro de plata, creo. Y bueno, lo que decías tú de las tecnologías, me acordé ahorita porque tienen varios centros donde están monitoreando la humedad que se está formando en el aire y cuando ven ciertas posibilidades el avión ya está listo y arráncate y le mandan la ubicación por vía telefónica o por internet, la recibe y programa su avión y se lanza al punto exacto para
hacer poder tirar
las sales, ¿no?
Fíjate que es una noticia que se presentó hace un mes promedio en las portadas de los periódicos nacionales.
Sí, en Nuevo León creo que querían hacer eso.
No, lo hicieron, ya está, ¿verdad? Ya se está haciendo y están preparando para seguirlo haciendo. Evidentemente son mecanismos que de pronto la gente del común o que está acostumbrada a cuestiones de carácter, bueno, le vamos a llamar tradicional, pues es la que opera, es la que se opone, ¿no? No se opone que nieguen el que se haga, sino que de pronto son incrédulos, porque no. Uh-huh. pero son medidas que se tienen que tomar forzosamente, igual que la captación de agua, ¿no? Aquí en la sierra de Huejuquilla, en la zona de Huejuquilla, ya están los nidos de agua. En la ciudad de Guadalajara, en la colonia Mesa Colorada.
¿Cómo es eso de los nidos
de agua?
No, es un
techo que está conectado con un tinaco. Tanta. 1200 litros, claro, que si tienes capacidad de comprar un tinaco de 5 o 10 mil litros, pues hay que almacenar lo más que se pueda, ¿no?
Sí.
Hay un programa de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, me imagino que en toda la nación, que son los tinacos hechos con geomembrana y malla electrosoldada, que también son para captación de agua y son de 100 mil litros.
Órale.
Sí.
Pero aquí en la ya serían para alguna población, ¿no?
Pues para comunidad. Sí, bueno, si tú tienes la capacidad de comprar uno, pues ponlo, ¿no? O participa en los programas que están dirigidos a comunidades y agricultores, ganaderos, comunidades agricultoras, ganaderas, incluso a zonas nativas, indígenas.
Ahora.
Pero sí, la captación y el cuidado del agua, y ahora que llueve, pues nos pone... A mí me gusta que llueva, no le hace que llueva todo el año.
No le hace que salgan las goteras.
No le hace que salgan las goteras, a mí se me ensucian los zapatos, pues ni modo, ¿no? Pero además nunca los voleo yo.
Órale.
Y es importante que esto se dé y que tengamos esa atención al cuidado del agua, aunque los ciclos también los estamos interrumpiendo horriblemente. En ese sentido, la afectación física, físico-química, que va directa al fluido, es irreversible. Las infiltraciones de la superficie, o sea, del agua, de la superficie a los mantos freáticos, no elimina las bacterias, no elimina los agentes químicos que se le agregan a esta agua.
O algunos...
metales
nocivas,
pues. Aparte, sí, químicas, sobre todo por cuestiones de tratamiento de incluso del agua misma, ¿no? Por
aquí hablaríamos, por ejemplo, del drenaje y de la basura o
que, del agua, que de los lixiviados que genera
lixiviados.
De algunas fábricas que, bueno, ya sabemos que el río Lerma tiene un bronconón del tamaño del mundo, ¿no?
Sí, bueno, pero aquí en Colotlanco, ¿qué podríamos...?
Bueno, pues aquí tenemos nuestro vertedero, que es un vertedero que tiene 30 y tantos años en ejercicio, en utilidad. Bueno, ya la utilidad está más allá de sus capacidades, pero que son vertederos que nunca obedecieron a la norma nacional de cómo proteger o hacer esos vasos, ¿no? Para que los lixiviados no fueran directamente a los
vasos. ¿Cómo hacer algún recubrimiento?
El recubrimiento con geomembrana, entrara, sí. No es, digo, muchas veces la necesidad nos alcanza, nos gana, nos vamos más allá de las formas o de las capacidades. Y es ahí donde el agua recibe un cambio que es irreversible o requiere de sistemas tecnológicamente también muy, muy...
muy costosos.
Pues sí, costosos. Para recuperar su calidad para consumo humano. Nos encontramos, por ejemplo, llegan los filetes... los bistecs de peces,
pescado.
No lo digo yo aquí porque lo confirmemos en Colotlán, pero resulta que en las ciudades sí se han preocupado por analizar la cuestión físico-química
de la carne,
¿no? Ver la pureza de la carne y se han encontrado nanopartículas de polietileno, ¿sí? En la carne. Y otros agentes que pues no logra, el animal los hace parte de su...
No los elimina,
los incorpora a su cuerpo. Y estamos consumiendo ese tipo de carne.
¿Y cómo llegaron ahí? ¿A través del agua?
Bueno, pues a través del agua.
Principalmente
a través del agua. El otro día me tocó participar en un entrenamiento que nos dieron, se me fue la palabra, pero... sobre
una capacitación
efectivamente sobre el manejo de los recipientes y la voy a abordar los recipientes de agroquímicos, pesticidas, fungicidas, fertilizantes.
Es un problemón,
es un verdadero problema
porque mucha gente en el campo usa esos productos y el envase
lo usamos.
¿Lo tira ahí?
No, deja que lo tire, cabrón. Yo me acuerdo de haber visto envases, galones, así en términos reales de una medida.
O hasta cubetas, ¿no? De 20.
No, pero litros. Los he visto con leche, bronca. Trasladarla de una casa a otra para servirle al cliente, ¿no? Y recuerdo cuando iba yo aquí a la presa, grave, ¿no? No, está más cabrón, ¿no? Iba a la presa aquí de la boquilla de Zaragoza, uh-huh, y veía flotando los envases de estos agroquímicos, sí, ándale, de pesticidas, de fungicidas. Y el caso es que
luego vas a pescar y...
ándale. Estamos escuchando pues a la experta, es una coordinadora de un proyecto federal. Y uno de los asistentes dice, mi abuelo tuvo un problema. Uh-huh. Fue a tomar agua del...
de salud.
Del bordo. Ajá. Y pues hizo una pilita a la orilla del bordo y se la tomó. Y es que resulta que habían lavado las aspersoras ahí.
Ándale. Y pues entonces, el pocito no sirvió como de filtro, filtrante, pues.
No. Es que no es lo mismo purificación a través de membranas ya muy especializadas, uh-huh, con cierto grado de densidad, que hablamos de milimicras, uh-huh, sí, como es el caso del sistema de osmosis invertida, uh-huh, a que solamente sea una sedimentación, un filtro.
Como, sí, es que la gente, pues, mucho antes acostumbraba a hacer sus pocitos abajo de los bordos o de las presas.
Así es.
Para que saliera el agua más limpia. Más limpia. Pero no,
sí sale más limpia, más líquida, no, pero no elimina las bacterias.
O sea, no teníamos, exacto, el problema que dices tú de los químicos que ahora se utilizan en las siembras, ¿no?
Así es.
O los pesticidas y todo eso.
Mira, hablando
fertilizantes.
En efecto, hablando con experiencias personales y aparte, pues, conociendo los sistemas de purificación de agua... Uh-huh. Tenemos un problema sumamente serio que se replica en más bien de las ciudades llega a la provincia, ¿no? Donde el agua que venden de garrafón pues no es debidamente tratada. Uh-huh. Y que además hay una institución que se llama Regulación Sanitaria, que ahora se llama Cofriscal, uh-huh, que es la que está obligada a revisar en estas empresas, indistintamente de la calidad del tipo de maquinaria que tengan. Uh-huh. A revisar los resultados físico-químicos del producto terminado.
El producto que se va a vender.
Que ya sale al mercado. Uh-huh. Y bueno, ha sido muy laxo. La normatividad antes tenían visitas de una vez al mes. Uh-huh. Y si había alguna falla en términos de sanidad, te daban otra vuelta y te obligaban a hacer una rectificación de tus análisis y demás. Corrí la experiencia, uh-huh, ¿no? Pero aparte conozco el proceso. Y ahora no. Es muy laxo el periodo que les dan de gracia para ese tipo de procedimientos.
Ese mismo problema que mencionas con el agua puede ser aplicado a los hielos, ¿no? Porque también
todos los derivados.
Muchas bolsas de cubos de hielo que puedes comprar en las tiendas.
Ajá.
Y no sabes realmente de dónde viene ese cubo.
Sí.
O sabes, pero no tienes la certeza de que haya sido examinado.
El proceso está mal llevado de origen. Vamos, eso es un tema que sí requiere de mucha atención. Y digo mucha atención y los escuchas que estén, pues si tienen algo que decir, pueden hablar por teléfono. 499-99-242-33. Recibimos su llamada, la podemos sacar al aire, comentarios sin problema o vía Facebook. Algún comentario que quieran hacer, bienvenido, por favor. Tenemos un comentario aquí, viene Francisco Javier Caraves Torres. Amigo, ¿cómo estás? Chingado, qué gusto verte. Y tenemos 5 amigos en común. ¿Qué dice nuestro buen amigo? Saludos desde Guadalajara, mi amigo Luis Ramos, de parte de Francisco Javier Caraves Torres. Gusto.
¿Vamos a un corte?
Vamos a un corte.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, el tema se llama control de calidad. Uh-huh. si yo genero un stock de producción para comercializarlo al día siguiente, ese stock no debe salir antes de que no se me haga una evaluación de carácter sanitario, sobre todo es el consumo humano. En este caso, el área de Cofiscal o regulación sanitaria antes te daba la opción a que saliera tu producto al mercado, llegue y toma una muestra de algo que ya está en el mercado.
¿Sí? Ese es el problema, que
en efecto,
que ya cuando se vendió, ¿cómo le haces para
recuperar? En efecto, sí. Ahora bien,
lo que ya consumió
esto
la gente,
no va dirigido específicamente, estamos en el tema del agua porque nos llovió anoche, cabrón, es una fiesta.
Así es.
Sí, hay que hacer una fiesta.
¿Disfrutaste la sinfonía de los rayos?
De los rayos. No, eso no es que no. ni hubo.
Sí,
sí. Se fue la luz, rato, dijo, ¿no? se cortó la energía eléctrica para variar.
No.
¿No? Bueno.
No sé.
Pues estabas oscuras, cabrón, estabas dormido, ¿no? Ni cuenta te diste. Entonces, no es específicamente para... Es para todos los alimentos, ¿sí? Para todos los alimentos. Los controles igual, tienes que ir ahí directamente a la zona de producción y aparte identificar el origen de la materia prima. O sea, son detalles que, bueno, diría la gente, es un exceso, es un extremo, ¿no? No, es que es la salud de la comunidad.
Sí, por ejemplo, cuando falla el sistema de agua potable, ¿de dónde se obtiene el agua para purificar?
Es otro tema, Fabio. Sea,
bueno, lo bueno que, sí, que aquí hay bastantes pozos, ¿no?
Hay varios pozos, ¿no? Insuficientes, porque a cada rato tenemos limitaciones de dotación. Pero es que acabas de tocar otro tema. Lo voy a dejar un tantito, nada más para cerrar la cuestión de sanidad.
A ver, sí.
Bueno, hay una ley, no la preciso, pero nos habla de inocuidad en los alimentos. Sí. Te lo platico porque lo observé alguna vez. Llega Cofiscal y se va directamente a un refrigerador que contiene paletas de marca. Y agarra 3, 4, 5 muestras y se va. Pero el refrigerador sigue funcionando,
o sea,
¿no?
Se sigue vendiendo el
producto. Se sigue vendiendo el producto. La producción, el lote del que se llevan la muestra, ¿dónde quedó? Cuando vengan los resultados.
Ya se consumió.
Es todo. Exactamente. ¿No? Es todo. No digo más,
pero con eso hay. Bueno, tú que tienes la experiencia de que ya trabajaste lo del agua purificada, ahí hay que tener, o sea, ¿hay algún reglamento que te obligue a tener el control internamente o te tienen que estar revisando cada cuando por parte de...
Cuando se te autoriza.
De COFEPRIS.
Bueno, tienes, eres una empresa, pues está SAT. Eres una empresa y estás en un municipio, pues tienes una licencia. Eres una empresa, manejas productos alimenticios, debe haber una licencia sanitaria. ¿Sí? En esos tres rangos que rigen la existencia de tu empresa, existen reglamentos. Y dentro de esos reglamentos, los podemos tomar las estructuras normativas. En el caso propio, el manejo del producto que vas a vender, alimentos. Hay una norma nacional, no la cito. No,
alimentos o bebidas.
Alimentos o bebidas para consumo humano. Situación que trae como resultado, pues, la práctica, le llaman buenas prácticas. ¿Sí? Entonces, desde que llegas, los pisos, las paredes deben de estar impermeabilizadas, deben de tener un color específico blanco, sobre todo para poder detectar presencia de fongosis o de otro tipo de bichos que lleguen y se aniden por ahí, otros huéspedes. Y en los instrumentos que utilizas para, también deben de mantenerse
para el
proceso. Pues deben de estar totalmente esterilizados, ¿no? En los casos que convenga o que sea necesario. El personal usar tapabocas, guantes de...
Guantes, botas.
Botas, sí. Pecheras, etcétera. Y bueno, les dan un tratamiento muy ligero a las cosas, ¿eh? En todos los sentidos. Y la verdad es que yo reclamo al Estado, específicamente a mi Estado, a la Secretaría de Salubridad, a través de la dependencia que corresponda, que le pongan un poquito más de atención, un poquito más severa, ¿no? Se vienen estas temporadas, por ejemplo, acaba de pasar mayo.
El calor,
y se vienen las infecciones.
Los alimentos.
La descomposición de alimentos.
o te venden algún alimento en la calle.
Hay tiendas que venden alimentos que están caducados. Digo, a lo mejor no es una mala, no es una práctica, es una práctica por desconocimiento, por falta de manejo. No hay una supervisión constante en anaqueles. Se da,
Sí, ahí el cliente es el que tiene que estar checando.
Sí, lo que va a consumir.
Cada producto.
Exacto. Sí, pero tú vas en la confianza que los productos que están en esta tienda están debidamente controlados, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí la dejamos de tarea para los que van a comprar esas tiendas.
Bueno.
El tema que tocas, se va la energía eléctrica por las fallas que sean y los mantos freáticos, ¿qué sucede? O las bombas que extraen el agua de los mantos freáticos. Uh-huh. Me habla una vecina, no, ni me habla, me la encuentro y me dice, casi me golpea. ¿Me puede decir qué es esta chingadera aquí en el fondo del balde? ¿En serio, eh?
En el fondo del balde.
Sí.
Ah, la tierra que sale.
Arena negra.
Arena, órale.
Le dije, no se preocupe, señora. Arriba del oro está el arsénico, nomás no se la tome. Okay. En broma, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, lo que pasa es que aquí falla, o no se ha observado que la extracción de esa agua a la presión que ejerce la bomba de extractora exige que haya un filtro, un sedimentador, para que no nos pase lo que nos ha pasado durante décadas que aquí en las localidades. Se saturan las redes de arenas, etcétera. ¿Sí? Tenemos que evitarlo por los costos que eso implica para el mantenimiento de la maquinaria. Igual esas máquinas, cuando se descubre el no break, ¿sí te acuerdas qué es? Digo, no es una prueba que te estoy poniendo, güey, nomás
bueno,
te pregunto.
Yo lo conocía en las computadoras, ¿no?
Y tú crees que
se va la luz y,
y allí
y sigue jalando tu computadora
un ratito,
con ese aparatito,
¿no?
Es una batería, pues.
Pues yo creo que le podemos poner a cada, para que el vigilante que está
a cada bomba
un no break.
Una batería, pues tendría que ser.
No,
muy grande,
de
¿no?
la capacidad que sea, pero se la tienes que poner con el afán de evitar ese tipo de choques por cargas y descargas de diferente capacidad a la capacidad que tiene el motor para moverse, ¿no? Aquí a veces estamos, porque lo he visto y lo han medido, ¿no? En las redes eléctricas, está llegando una carga hasta de 160, ¿sí?
Voltios
a la casa, cuando es 110, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo cuando había aquellos fusibles, ¿no te acuerdas? Philips, ¿sí eran Philips?
No recuerdo.
Verdes,
la marca,
transparentes,
pero
eran de cristal al
de
principio.
De rosca, ¿eh? Que tenían una rosquita ahí.
Sí.
Sí,
nomás
quemaban.
Una recarga, una sobrecarga la red y tómala, se quemaban. Y
luego el truco de tráete la moneda.
La moneda y un pedacito de plástico. Eso nadie se las sabe, ya se las vamos a recetar, cabrón.
Y ya quedaba arreglado el asunto.
Sí.
Eso.
Sí, se las vamos a recetar para que la apliquen. Un papel
de aluminio,
cigarro, recubrimiento
de cigarros, ¿no?
De oropel,
de
que les decía.
Cigarros, ¿no?
Y una moneda de 5 centavos, de las grandotas, porque había unas josefitas chiquitas.
Esas ya.
¿No las conociste?
Ya no me acuerdo, creo que sí. Pero las de 20 centavos, ¿no? Eran
no, esas no cabían. ¿No cabía? Bueno, no, eran las de 5 centavos. Con José Ortiz de Domínguez también. O sería Leona Vicario. Se peinaban igual.
No, pues, ¿no? Era la moda. Era la moda, ¿no?
Entonces, seguimos con el agua, ¿no? Ahí te va el cauce de los arroyos, compa.
Otro.
No es un asunto problema, exclusivo de Colotlán, ¿eh? Que quede claro.
No, si ya vemos en Guadalajara que.
Les vale madre. Más
llueve,
¿no?
Y no puedes.
Albercas por toda la ciudad, ¿no?
Las avenidas, ¿verdad?
Riesgoso, porque ya ha habido decesos por falta de cuidado.
Porque se quieren cruzar la calle.
Así es, pero avenida, bueno, ¿no? Regresando a provincia, yo me acuerdo cuando pasaba aquí por el arroyo del Cuitatero y bueno, pues sí, yo lo veía lejecitos la orilla, la del otro lado. Ahora no, ya están casi juntas las casas que están en el perímetro del arroyo. No sé cómo lo hicieron, pero crecieron al interior del arroyo.
Sí.
El río, sí, pues hay
se
que...
Se han puesto muros, ¿no? En ese arroyo, desde así ya.
Bueno, realmente los únicos que conozco son los que están aquí por la Guerrero y Obregón.
De Guerrero y Obregón.
Nada más. Indebidamente puestos de esa manera. ¿Sí? Porque aquí lo que viene a ser regulación urbana o desarrollo urbano necesita ponerle atención a eso. Claro que sí.
O sea, dejaron una banqueta muy estrecha. ¿O
muy
es
amplia?
El problema.
pues para un automóvil y la banqueta aparte, ¿no? Porque sí hay una área donde yo he cruzado intencionalmente y sí pasas de la Obregón a la Hidalgo.
Es muy diferente a como se ve allá en Tlaltenango, ¿no? Allá tienen bastante ancho ahí ese arroyo, ¿no?
Ese arroyo, sí, pues es que deben de darle flujo. Luego ya después, yo conozco una vivienda que está por Marcos Escobedo al arroyo, que tiene exactamente el marco de su puerta
al filo
del arroyo. Por favor, cómprenle la vivienda a esa familia y...
Entonces, ¿qué se podría hacer ahí para, como recomendación al ayuntamiento para...
No, pues es primero a los ciudadanos.
Para resolver lo del arroyo, porque, por ejemplo, de la Hidalgo hacia el río, sí está un poco...
Fluido.
Como te dijeran, no hay manera, pues, de controlar ese flujo de agua, ¿no? Porque bueno, sí se expande.
No, pero hay que darle bastante, cauce, es preferible darle cauce.
Entonces, ahí habría que... que hacer algún entubamiento o alguna excavación, no sé.
Excavación. Después del segundo corte, en el primero no les avisamos que íbamos a cortar, pero después del segundo corte, ¿qué es este?
Sí, yo les avisé.
Continuamos.
Pero bueno.
Adelante. Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Sí, sobre el tratamiento de los cauces en general, sí, para no decir arroyo del Cuitatero,
dale.
O el arroyo de las viudas, o el arroyo de la cantera.
¿Cuál es el de las viudas?
Uno que está aquí cerquita, se llaman así porque un día se voltearon y iban varios sujetos ya mancebados, y pues las señoras se quedaron solas, pues se agarran las viudas, ¿no? No me da risa, es una expresión
natural. No, pero bueno, del nombre, ¿no?
Sí, y el de la cantera, pues allá para el barrio donde... están tus huertas de nogales y demás. Son arroyos de temporal, no fluyen todo el año como anteriormente pudiera suceder, al menos por un periodo de 6 meses. Ahora
un poquito más.
Un poquito más. El arroyo de las pilas. O las pilas.
¿Ese dónde queda?
Aquí está, en Chihuahua, a un lado, antes de entrar al barrio. De hecho, es el barrio de las pilas. Sí, ahí en el callejón Quiteria.
Ah, vale.
Sí, bueno. Estos cauces no han sido invadidos por algunas viviendas y ha dado lugar a que cuando tenemos la fortuna de que nos llueva, no de sobra, pero debidamente, pues empieza a inundar algunas calles, como es el caso de la calle Paseo. Yo no voltearía al ayuntamiento, ¿eh? Yo me voy directito con el ciudadano que se permite tomar esas medidas. Pero aparte, tenemos un sector que se dedica o es parte complementaria del de la industria de la construcción.
De la arena.
Los areneros. No está mal, es una fuente de empleo, estoy de acuerdo, felicidades. Nada más que hay un detalle. La extracción implica reparación o restitución, y no lo hace. Entonces tenemos una deformidad en el cauce que reduce o evita un flujo homogéneo, adecuado,
uniforme
de los torrentes de agua, y eso nos puede traer consecuencias.
No, y aparte también ha habido accidentes, ¿no?
Aparte.
Por los hoyos que se han dejado.
Sí, por ahí tenemos unas víctimas así. Y bueno, no hay que buscar culpables, lo estamos viviendo, estamos sugiriendo, en este caso no es denuncia, es una invitación, que quede claro. Tanto para el beneficiario como para las instituciones que deben observar estos procesos. Es un comentario, es un aviso, es una invitación.
Ahora sabemos que los arroyos muchas veces llegan con bastante fuerza.
Sí.
Entonces, si alguien quiere cruzar, o ya sea en carro, o a pie, o en bicicleta, pues debe tener mucho cuidado cuando lleva agua, ¿no?
Así es.
Porque ya sabemos, pues, que ha habido bastantes accidentes.
En efecto.
Un arroyo como el Cuitatero, yo lo vi, te puede arrastrar una camioneta.
Fácil.
O sea, trayendo bastante agua.
Corrí la experiencia hace como 50 años, ¿eh?
Ah, sí, te arrastró.
Era vecino. ¿Te arrastró? No, no, cabrón, no, no me arrastró. Yo estaba de este lado. Pero sí, los que se quedaron de aquel lado, no, hombre, cabrón. Incluso.
Ya iban a la casa, ¿o qué?
Pues nos agarró el agua, ¿no? En el, ahí en las pilas del arroyo. Ajá. Y por cierto, había un puente muy agradable ahí, de hecho, de ladrillo y un empedrado en el piso.
En el arroyo del Pitatero
estaba. En el arroyo del Pitatero, sí, en los terrenos.
¿A qué altura estaba?
Está cerca de donde pasa ahora el libramiento. Ajá. El bulevar. Está unos.
Cuando estaban los terrenos ahí que sembraban. ¿O?
Sí, sí, era un agostadero, realmente. Ajá. Era del señor médico cirujano
Montañez.
Partero, el doctor Maurilio Montañez. Ajá. Muy respetable el señor también. La cuestión es que en esa pues muchas veces nos llegó a agarrar el agua en, ahí en el Cerro de las Golondrinas, o acá en el Cerro de los Ejidatarios, en el Cerro de la Cruz, o donde quiera, pues andaba uno en la vagancia, ¿no? Pero sí me tocó experimentar y sobre aviso.
¿Viste ese arroyo?
Sí, se oía muy agradable porque se escuchaba hasta Colotlán, o sea, de ahí a las localidades del barrio de Alto, se oía el rugir de las rocas que
iban. El arroyo, que arrastraba,
o la misma agua, ¿no? El agua y las piedras, sí.
Ajá.
Y en la noche las ranas.
Sí. ¿Y qué pasó con los amigos?
Ya no, pues estaban del otro lado, traían un burro, entonces, en una zona que estaba más estrecha, nos aventaron un cable para que jaláramos el burro.
Ah, para estirarlo.
Sí.
Oh, pobre burro.
No, espérate, salió todo golpeado. Ya esa me
golpeado. Ah, o sea, no se los llevó.
No, sí lo ladeó así, pero lo jalamos y salió. Iba muy, venía muy golpeado de sus patas, de las cuatro, porque son...
Se tropezaba.
Sí, no, le pegaban las rocas, iba arrastrando el torrente. Mm. Ya me habían dicho muchas veces, aguas. Ajá. Y sí le tuve miedo.
Sí, pues bueno, esa es una recomendación que se hace ahora, ¿no? Desde aquí, para que tengan cuidado con los arroyos.
Y, pues sí, pero los cuidados que debemos tener ya como zona urbana son de otro tipo,
son de otro,
¿no? Y viendo la
explotación. Pero ya ves que en este tiempo que ya llueve, hay que ir a los arroyos a nadar, ¿no? A bañarse.
Sí.
No y hay algunos muy famosos, ¿no? Aquí.
Sí, sí.
Pero bueno, ya
son
sería otro tema, ¿no?
Son casi ecoturísticos, ¿no?
Ajá, entonces seguíamos con lo urbano.
Lo urbano, es que el cuidado es para lo urbano, no invadan esos espacios. Uh-huh. Tenemos una gran cantidad, bueno, disculpa las expresiones, hay varios movimientos de fraccionamientos urbanos, pues, para crear áreas de vivienda. También, pues, ahí sí recae en la institución algunas observaciones o aplicación de normas severamente, para evitar ese tipo de... porque son riesgos que se están corriendo. Estamos bloqueando flujos, estamos cortando muros naturales, montículos y demás, y ahí sí es urgente ponerle atención al caso. Y te digo, no voy contra la institución, el problema radica en el ciudadano como yo, como tú, como cualquier otro interesado en desarrollar un proyecto comercial de ese tipo, económico. Aguas.
Hacerlo con los mejores cuidados que se pueda.
Sí.
O...
No se trata de estar evadiendo la norma, sino evitar riesgos al consumidor. Que por cierto, nunca hemos visto a Profepa en Colotlán, ¿verdad?
La verdad no sé yo.
O si Profeco, oficina, perdón. Es la Profeco.
Ah, la
Profepa tampoco nos visita, cabrón.
Federal del Consumidor.
Esa mera.
Pero puedes accesar en línea, ¿no?
Ahí, no, pero pues en línea no la resuelven, carnal.
¿No?
¿Qué? Que vengan.
Bueno.
Hay que invitarlos, unas gorditas en Colombia.
Órale.
Que vengan a seguir, cabrón. Y bueno, es la situación del agua. Las redes también hay que cuidarlas. No hay que buscar culpables. El ciudadano es el responsable de su mejor nivel de vida. En serio. De pronto hasta harta, ¿no? ¿No has oído la noticia de que en las grandes ciudades, pues se le vierten al Estado, ¿no? Al administrador de la ciudad, al presidente, a lo que sea. Y buscar culpables como que no. Hay que ser responsables en esos ejercicios.
Sí, el problema en las ciudades, bueno, que escucho o que he escuchado bastante es también de la basura que se va a las alcantarillas, ¿no?
Es que iba para allá, aquí en Colotlán.
También se tapan, ¿no?
Aquí en Colotlán.
Se tapan todos esos ductos y...
Sí, sí, estamos viendo que ya son limitados los servicios que se ofrecen, pues hay que ampliarlos, ¿no? Pero aparte, hablar de basura sobre los flujos de agua en las zonas urbanas, aquí está, ahí por la Nicolás Bravo, cruce con Zaragoza, ahí se les acumula, ¿eh? Potecitos de agua, tapabocas, pedazos de plástico de otro tipo de envases.
Platos,
ahí están,
cucharas, envases de café, de...
En efecto, ahí se acumulan.
De nieve, de lo que sea, ¿no?
Entonces,
Pero el problema está en que vamos y compramos algo en la tienda y no encontramos a la mano un bote de basura y se nos hace fácil tirarlo a la calle.
Así es.
Tirarlo ahí o dejarlo por ahí en un ladito, según nosotros ya. Sí, sí, ¿no te has fijado que a veces lo dejamos en el marco de la ventana?
En las ventanas, en las ventanas.
Ahí junto a la puerta. Nosotros ya cumplimos, ¿no? Lo dejamos, no lo tiramos a la calle, lo dejamos ahí a un ladito para que alguien lo recoja en nuestro lugar, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues mejor llevárnoslo a la casa.
No, y luego, espérame, ¿no? La gente reclama contenedores. Pues ahí en su casa, ¿sí? Aquí hay un proceso, no le voy a llamar fenómeno, ¿no? Y hablando de fenómenos, un tema que no se nos escape, la canícula que ahí se avecina, ¿eh?
Ay, pero apenas llovió, ya quieres la
canícula. No, bueno, es que es de mediados de julio para adelante.
¿Sí, verdad? Sí, pues ¿qué ya? ¿Tanto falta?
15 días. En el siguiente, en el tercer programa, en el segundo programa después de este, vamos a estar en la canícula. Bueno. Tiene una explicación biológica, yo no sé por qué le llaman fenómeno, ¿eh? Ajá. Es el que ayuda a la eclosión de los huevecillos de los animales, de aves e insectos. Es el que ayuda a la maduración, o en un caso dado... presiona al mundo vegetal para que absorba la mayor cantidad de humedad y crezca. Uh-huh. Esa es la finalidad, nomás que dicen que es un fenómeno, pero el fenómeno al que nos vamos a referir es al siguiente. Órale. Hace tiempo alguien de muy buena fe, pero con una capacidad muy chiquita, puso botes de la basura en las calles. ¿Sí? ¿Sí los has visto?
Sí, pues ha habido varias administraciones, ¿no?, que han intentado hacer eso.
Sí, pero no así.
De los botes.
O sea, Colotlán cada día, Colotlán tiene, en términos relativos, tiene la misma capacidad de generación de residuos sólidos que la ciudad de Guadalajara.
Que una colonia, podríamos decir, ¿no?
En términos relativos, proporcionales. Sí. Una colonia también.
Una colonia podría ser...
16 toneladas diarias, Juan, ¿qué tanto es? Hijo de la chingada, ¿no? Dices, no, hombre, cabrón, ¿sí? Entonces, aquí, los únicos responsables para la reducción de ese... No la reducción, para el control de ese volumen... Somos nosotros como ciudadanos. ¿Separen la basura? Exacto. No, separen la basura. Por favor, separen la basura. Es que finalmente llega al mismo lugar y ahí la vierten. No conocen cierto. El lugar. Es más, no se lo recomiendo que lo conozcan, güey. Pero,
no, pero no es cierto, pues.
No es cierto. Tienen áreas específicas.
Totalmente.
Hay una fosa para animales que fallecen. Pues que mueren en su... Uh-huh. O que son atropellados, lo que sea, y van a parar ahí. Hay una fosa especialmente para residuos sólidos reciclables, que a otra gente que se encuentra ahí los recupera y los lleva al mercado. Y hay otra fosa para sanitarios. Sí. No pasa nada, digo, pero lo que sí es importante es que cumple tú, sepárala, por favor.
Y por ejemplo, cuando viene gente que nos visita y que traen sus niños,
hay que poner así, así como nos ponen aquí, usar
los pañales, ¿no?
Ándale, en la calle, que hablan en la calle los domingos,
porque ahí te avientan en el bote que pusiste
en general.
En el poste, por decir así, ¿eh? Para la basura. Lo avientan. Y si no pasa la basura en 2-3 días, el olor...
Bueno, quiero que sepas que aquí la basura nunca deja de pasar, ¿eh? Son puntuales.
Ah, no, bueno, pero me refiero a...
No lo estoy defendiendo.
A los que recogen especialmente esos botes, ¿no? Porque a lo mejor hay un día para esos botes.
Exacto.
No sé si los recojan
de ahí. No, ya esos botes realmente se convirtieron en un problema, igual que unos comederos para perros que pusieron al borde del río. Ajá. Es un error. ya la gente no los usa con la finalidad que tiene, ¿no? Uh-huh. O sea, los encuentras llenos de platos desechables, de pañales, de bolsas de alimentos metidos ahí a fuerzas, uh-huh. otros ya abajo, saturados, y no, pues hay una falta de respeto.
Y ahí también no es falta de información, o sea, poner...
Puede ser. Ahorita yo estoy escuchando con frecuencia...
Poner toda la variedad, ¿no?, de botes para separar la basura, ¿no?
Sí, yo estoy escuchando con frecuencia que están repitiendo los días de separación de residuos, y eso uh-huh. a mí me gusta.
Sí, está bien.
Porque sí lo hago yo, uh-huh. respetando el espacio. Uh-huh. Si nos están informando todos los días de lo que tenemos que hacer, por favor... hacerlo. Tercer corte y en la siguiente seguimos platicando, pero hay un tema muy importante. Le damos una repasadita a los temas que han sido muy buenos, okay. Por cierto, hoy.
Está bien.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bueno, toca ese punto que es muy importante.
Sí.
El agua y los alimentos.
Sí, fíjate que ya muy poca gente le ha de quedar duda de que el cambio climático sí nos está afectando bastante y pues nos dio mucho gusto que lloviera anoche y yo creo que también es parte de que se haya retrasado las lluvias, ¿no? El cambio climático. Y hay unas noticias pues alarmantes en varios lados del mundo. Va a haber una escasez de alimentos. Por ejemplo, una compañía de California que produce 20 millones de botellas de salsa ahora tiene un inventario muy bajo de chiles jalapeños rojos, y esos chiles jalapeños, la causa es que en México ya no se están produciendo esas cantidades por la sequía y el clima extremoso, ¿no? Ese es uno de los problemas. También se espera que fallen las cosechas de trigo, de maíz, de café, de manzanas, de chocolate, de vino. Y déjate doy los ejemplos que dicen aquí de, por ejemplo, en Brasil es el mayor productor de café del mundo y ha experimentado una baja debido a las sequías. Y a las heladas tardías también, que han destruido bastantes cosechas.
Sí, pues están en función, están en desarrollo y te llega la helada. Uh-huh. Aquí nos
está
pasa.
Ya la florecita y llega la helada. Te
se acabó la plantita, los rebrotes.
Todo el fruto, ¿no? Exactamente. Y el problema es que alrededor del mundo dependen del café 120 millones de personas.
Luis Ramos también.
A cultivarlo. Tú te lo tomas, ¿no? Yeah. ¿O qué?
Sí, bueno.
Bueno. Y otro ejemplo, también si te gusta el vino, en la región de Champagne, en Francia, una marca que produce de 40 a 50 mil botellas anualmente, en 2021 no produjo nada, debido a las altas temperaturas y las lluvias extremas, pues. Ahí llovió de más, ¿no?
Sí.
¿Cómo ves?
Son los extremos.
Problemas que
efectivamente, vemos en el mundo, el cambio climático, o sea, estamos removiendo la... La capacidad física, no es la capacidad, dije esta barbaridad, una disculpa a quien me escuche. Desequilibrando el comportamiento físico.
El ciclo del planeta.
Ciclo del planeta, ¿no? Entonces, el verano, ¿cuándo empieza el verano? Puta, cabrón, ¿sabe? Ya no sabemos cuándo empieza el verano. ¿Cuándo termina el invierno? Sepa la madre, helo en mayo, helo en marzo, helo en julio.
O hizo calor en enero.
Pues el partido, ¿no? Exacto, después de las 11 de la mañana es insoportable la temperatura.
Ajá,
en función de la chamarra que te pones a las 6, 7 de la mañana.
Sí.
Digo, si te levantas a
sales,
horas, ¿no?
Sales al frío y ya a partir de esa hora que mencionas ya
¿se
te
acabó?
Dio calor, ¿no?
Sí, la temperatura anda casi en los 30 grados, ¿no? Ajá. Entonces, lo he comentado algunas veces aquí, lo hemos comentado, donde te levantas a 0 grados centígrados y en el lapso de 3 horas estamos a 28 grados, 30 grados. Pues imagínate.
Exacto.
Sí. Digo, va contra la salud y va contra la naturaleza, y el reino vegetal se ve muy afectado. De hecho, ese no se esconde, no se mueve. Los programas de producción protegida, de producción agrícola protegida, le van a andar poniendo al asuntito cuando el agua no sea suficiente para mantener esa actividad, ese nivel de producción que se espera.
Sí, uno de los problemas precisamente con el café, dice que pues necesita cultivarse en montañas, ¿no? En regiones altas.
Pero aparte, entonces, protegido por...
Cada vez tienes que subir más el rango de altura para tener una buena cosecha de café. Pero hay un límite, ¿no? Si te imaginas la montaña como un cono, pues...
No, pues el hielo, cabrón.
Vas a llegar al extremo de que es menos superficie la que puedes cultivar,
para los que nos escuchan y les interese. Cualquier persona que se comunique a esta estación de radio por esta vía, en esta página o cualquier otra, y que desee tener una planta de café en su casa, hay 200 unidades para cubrir ese fin. Esta es una invitación personal de su servilleta para todos los que nos escuchen.
De Ramal Viveros, que no sea comercial,
¿verdad? No, que no sea comercial. No, de Luis. Aguanta. Sí. Órale. No, es que es interesante, ya que traemos plantas extrañas, tienen hasta plantas carnívoras en su casa, ¿sí? Pues entonces vamos arrimando una planta de café, vamos, ahora en este cambio climático vamos haciendo aportaciones de esta índole para ver si, como otros municipios que he conocido que me tienen asombrado, sobre todo de Chaluta, cabrón.
De las Pitayas.
De Montenegro, okay. Híjole, mano. Estamos sentados en un pinche en un baúl de oro y no le ponemos atención.
Sí, sí, ¿Qué filósofo o escritor griego era el que decía que los dioses le tienen oculto la riqueza a los hombres? ¿O qué? El sustento a los hombres.
No, pero espérame, me acordé de José Ingenieros, ¿lo conoces?
No lo he leído.
Filósofo mexicano bien picudo. Para la siguiente le vamos a dedicar un
corte. A ver, ¿qué decía él?
Te lo voy a poner como novedades. Órale. Es más, sirve que lo lees y ya comentamos la validez de sus máximas.
Pero es un adelanto de perdido.
Ese habla del hombre mediocre, cabrón.
Sí, he visto ese libro, ¿no?
Está,
lo he visto por ahí en las librerías.
Pesado el asunto, ¿eh? Me dice un cuate a que invito a colaborar en la producción, bueno, en el acercamiento de nuevas especies para efectos productivos y sobrevivencia en términos alimentarios. Dice, y me acordé de las gorditas, ¿no? Deja ver cómo le va al de enfrente. O sea, no son pioneros.
Hasta que
sí, ya que sí se puede. Exacto.
No. Ah, pero decías de los invernaderos, entonces...
La agricultura protegida también va a empezar a tener problemas. Y no estamos hablando a largo plazo. Estamos hablando de ahorita ya.
O sea, el problema va a ser que no va a haber agua para todos esos invernaderos.
O el agua que hay que darle un tratamiento especial de carácter físico-químico para que sea consumible, ya sea por un animal, por un vegetal o por un humano. Porque de otra manera estamos contribuyendo ahora sí a la depredación de la vida, porque estamos generando una serie de desequilibrios fisiológicos en estas tres entidades: animal, vegetal y humano. Aguas, cabrón. Ya ni siquiera el ébola va a ser este problema. Vamos a tener que regresar ahora sí a la onda esta de las películas que acaban de pasar, a los zombies, ¿no? ¿En serio?
¿A los zombies o la del camino, no?
Sí, está grave, pero sí, digo, lo manejamos de esta manera ligera, pero sí, pónganle atención, es en serio, cabrón.
Pues hay también mucha información ya sobre ecología y sobre...
cuestiones de equilibrio ambiental, estos, sí.
Hasta en los almanaques, el otro día me salió en un almanaque, ya ves que le desprendes la hojita del día.
Sí.
Y atrás vienen alguna lectura, ¿no? Ajá. Y en una de esas salió de que en Dinamarca están plantando muchos árboles frutales en las calles. Pero ahí te va, es una costumbre que viene desde la Edad Media, que se permitía que cualquier persona podía coger los frutos que estuvieran en los caminos.
Claro.
En los caminos, en las calles, en todos lados, ¿no? Incluso hasta las propiedades privadas. Siempre y cuando no hubiera
invasión,
destrucción.
Destrucción. O algo, te voy a platicar, ¿no?, una anécdota de un compa familiar. Ahí tengo unos nogales, te regalo unos nogales. No, güey. No me dijo güey, ¿eh? Hey. Dijo, no, están hasta la chingada. Hey. Pinches nogales están en la orilla de la cerca y pasa la gente y se roba la nuez. Hijo de ti. No, cabrón. Por favor. Órale. ¿Eh? Pues imagínate, cabrón. La pinche mentalidad del vato, ¿no? Y no te digo quién es porque sí. Se agüita un cuate.
No, pues si hemos querido hacer eso, ¿no? De los nogales en el río y poner en todos lados, pues es precisamente, ¿no? Para que, aparte de la sombra y la, como te dije, el oxígeno que producen, la belleza, también den algo de fruto, ¿no? Y se puede aprovechar por quien quiera.
No es comercial, pero el ayuntamiento local está regalando nogales a las comunidades rurales. Órale. ¿Eh? Y pronto guayabos.
Muy bueno.
Y jacarandas.
Muy bien.
Digo, ese, tómenlo como comercial si quieren, pero sí es cierto.
Pero bueno, es que alguien que tenga algún interés, por ejemplo, ahí en el río, si tiene alguna propiedad frente al río, ahí en el bordo, y no tiene ni un arbolito, pues pudiera ir al ayuntamiento a solicitarlo, plantarlo frente de su lote y encargarse de él, no nada más plantarlo.
Es que eso está fabuloso, ¿no?
Esa es la cuestión, de que hay que darle seguimiento a todas
esas plantaciones. Vi a unas damas, a unas mujeres con un saco, un chaleco morado, recuperando los cajetes que están por las vialidades y le están metiendo planta nueva. Espero que los vecinos que viven por ahí les hagan el paro a los árboles, no a las señoras que andan ahí. Sí, un chorrito de agua, limpiarla. No le echen la basura a los cajetes, no son recipientes, contenedores de residuos, ¿no? Ya. Y bueno, pues agradeciendo, Fabio, ¿alguna otra novedad? Tú que eres un viajero incansable.
Ya, de lectura será.
Bueno, pues es suficiente, ya quisiéramos muchos.
Oye, pues gracias.
Leer.
Luis. Pues ya nos vamos, ya
con este se lo dedicamos al agua que nos llega del cielo. Al agua que tratamos para tomarla y al tratamiento que le damos al agua de manera inmisericorde, inconsciente, ¿sí? Y las recomendaciones que se hacen sobre control de calidad para productos de consumo humano.
Muy bien, pues sí, es un resumen más o menos de lo que...
Se agradece, tuvimos visitas, ahora mira toda madre aquí, 1, 2, 3, 4, 5, no, nomás 3. Bueno. Tenemos reacciones donde nos desean buen, nos han compartido, cabrón, mira. Y un comentario de mi buen amigo Francisco Javier Cárabes, entrañable amigo, en serio, ese vato no lo conocen, pero ya ha venido a Colotlán, es un buen tipo. Médico veterinario.
¿Estuvo por aquí o...?
No, vino de visita, vino a hacer una revisión aquí con tu servidor, una cuestión de producción piscícola. Aparte, pero viene como un buen amigo siempre. Hasta la fecha, espero durar muchos años para conservarte, güey.
Bueno, hasta la próxima.
Gracias.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.